Bueno, son las 8:46, seguimos a todo galope aquí en Punto de Encuentro, y vamos a darle la bienvenida a este programa que pretende comprender, como dice su presentación, a Miguel Casares, nutricionista. Yo en la presentación que voy a hacer de usted, Casares, voy a tratar de explicarle también a los oyentes. Nosotros tratamos de salir de la polémica de etiquetado sí, etiquetado no, más allá de la encuesta, de que hay mucha gente que apoya este etiquetado porque se sintió como que, bueno, mirá, ahora sé lo que como, sé lo que ingiero, sé las variantes de mi ingesta. Y la otra parte, ¿no? La parte que considera que esto hay que corregirlo, que no tiene que ser octógono, que tiene que ser otro color. Un montón de debates que están en pugna. Salir un poco de ahí, ir a un técnico independiente, como entendemos que es usted, para tratar de comprender cuál es el valor que esto tiene. Me alcanza a mí con saber que hay un exceso de sodio, tengo que saber un poco más porque realmente no me alcanza con eso. Tengo como un miedo a algo que no sé ni qué significa. Entonces, para contextualizar un poco esto, usted en su calidad de nutricionista y estar en alguna medida fuera del debate áspero este que hay, denos algo así como una especie de clase iniciática a los legos sobre esto, sobre la importancia o no de tener un etiquetado que nos advierta sobre las cuestiones que afectan la salud de los productos que consumimos. Buen día. Perdóname, la pregunta, hice una pregunta como para una semana de radio, pero era una introducción.
En primer lugar, bueno, buen día, gracias por el espacio. Y es muy oportuno e importante que periodistas investiguen, comuniquen sobre este tema tan tan importante. Bueno, hay algunos temas que vos bien mencionás, ¿no? Hay mucho cuestionamiento, porque también hay muchos intereses comerciales por detrás. Claro. Pero la realidad es que el consumidor promedio, que quizás no es tan afín a la nutrición o a la alimentación, que cuenta quizás, no destina su tiempo, sus recursos a informarse, muchas veces cae en la góndola atentado por los mensajes que aparecen en el packaging de los productos y tiende a comprar por esa descripción que aparece en la góndola en esos productos que están reposando ahí pidiendo que los compres, producto de, bueno, estrategias marketineras, estudios que hay para captar la atención del cliente, persuadirlo y que lo consuman. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que en Uruguay desde el año 2000 al 2013, en un informe que hizo la UPS, el consumo de ultraprocesados, que se entiende como aquellos productos que tienen un alto procesamiento, alta elaboración tecnológica, que son de mala calidad nutricional, que incluso a veces ni siquiera tienen alimentos, o también dicho como esos productos están prontos para consumir, es decir, 5 minutos al horno, al microondas, o lo abro y ya lo consumo, se disparó en Uruguay un 146% de estos 13 años.
Wow,
bueno. En Sudamérica, en Latinoamérica, es el país que más se elevó su consumo. ¿Qué pasó en contrapartida? Fue creciendo todo lo que es el exceso de peso en Uruguay, porque hay una estrecha relación entre el consumo de estos productos y el sobrepeso, obesidad y la aparición de enfermedades no transmisibles. Por tanto, a raíz de ese informe de la OPS, una sugerencia general fue el desarrollo de etiquetados frontales para captar la atención del consumidor, informarlo y demás. A raíz de eso, un grupo de investigadores acá en Uruguay, gente seria que trabaja muy bien, empezó a tomar estas recomendaciones de la OPS, a investigar y tratar de implementarlas en Uruguay. Chile fue el primer país que se adelantó, desde el año 2016 se está haciendo esto, y fue como un buen espejo, decirlo. La gente de acá empezó a mirar qué pasaba en Chile para ver qué podía implementar. Chile ha tomado medidas mucho más profundas e interesantes, e incluso su, digamos, regulado frontal es más exigente que el de acá, el de Uruguay. Y lo que hicieron fue, bueno, adaptar, hacer una flexibilización. ¿Y por qué es negro? ¿Por qué tiene esa forma de octógono y demás? Bueno, investigadores nacionales agarraron a consumidores, le hicieron distintos, o sea, los hicieron evaluar las propiedades nutricionales de distintos productos de distintos colores, de distintas formas, y encontraron que los octógonos negros con un borde blanco, con la palabra acceso, captaban más la atención de los consumidores, retenían más, quedaban más informados, y de esa manera, que decían, bueno, probablemente por ser un octógono, se asocie con el cartel de pare, entonces eso generó como una mayor vinculación y concientización del consumidor en relación a no consumir los productos. Incluso la palabra acceso generaba un mayor aprendizaje que la palabra alto en, que muchas veces los cuestionamientos que hacen. Es decir, todas las medidas que se tomaron, hubo gente seria atrás investigando. No es que apareció una autoridad aburrida y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer o hagamos este punto? O sea, hay investigaciones por detrás que respaldan. Un argumento de la industria es, esto genera miedo. Ahora, yo no he encontrado ningún estudio hasta el momento que este tipo de medidas sanitarias y educativas e informativas en la sociedad demuestre que generan miedo. Incluso estas últimas semanas se presentaron dos estudios, uno del equipo multidisciplinario, integrado gran parte por toda esta gente que estuvo por detrás, y uno de UNICEF, y mostró que el 93% apoya esta medida, cree que es buena o muy buena la aparición de los rotulados frontales, y por otra parte el 58% manifestaba haber modificado su compra gracias a la presencia de estos productos.
¿Eso qué significa? ¿Se acabó la discusión?
Y para mí son resultados muy tajantes y muy alentadores. Son resultados similares a la experiencia de Chile, incluso mejores a resultados, por ejemplo, que aparecen en Australia. Entonces, si el consumidor entiende cómo comprar, se informa, ¿cuál es la desventaja? O sea, ¿cuál es lo negativo de toda esta medida? Es como que, llevámoslo a la realidad actual, lo que está pasando con la pandemia. ¿Acaso nosotros como consumidor, como sociedad, como personas, no ganamos más confianza cuando el grupo de especialistas nos dicen usen mascarillas, mantengan distanciamiento social, mejoren en espacios públicos que en espacios cerrados? ¿Eso nos da miedo o nos da confianza? Nos da confianza y los resultados por ahora nos están respaldando eso, en relación a los contagios y demás. O sea, aumenta nuestro conocimiento y de esa manera nosotros nos vamos moviendo como sociedad para respetar las medidas sanitarias y protegernos como comunidad. Esto es exactamente lo mismo. A ver, hay gente que va a seguir comprando productos de mala calidad nutricional, no va a dejar de consumirlos, y tampoco es que el producto, o sea, el etiquetado frontal en sí va a actuar por sí solo a desalentar el consumo. Es una medida única dentro de millones de medidas que hay que tomar. El etiquetado nutricional, el rotulado frontal, sin educación no es una medida suficiente, y la educación nutricional sin el rotulado frontal tampoco.
Miguel,
entonces, sí.
Ayer fui al súper y había dos galletitas, dos paquetes de galletitas.
Sí.
Uno, el que me gustaba y que siempre consumía, me encontré con un octógono negro que era como un monstruo que estaba
decía,
allí.
Basta, rega. Decía, no, basta, rega.
No me toques. No me toques, decía. Ese octógono negro era tremendo. Si apagaba la luz, creo que me asustaba. Y fui a buscar otro que estaba al lado, que no tenía su octógono. Pero después me quedé pensando: no lo tiene porque no se lo pusieron, porque es uruguayo y no es extranjero. Pero, ¿y la letra chiquita que tiene ese paquete de galletitas que tiene un montón de cosas que no sé qué son? ¿Hasta dónde ese paquete de galletitas no me hace tan mal tampoco?
Bueno, es uno de los de las cosas que pone UNICEF en el informe, es justamente lo que vos estás diciendo. Es decir, el 58% modificó su compra, lo cual es muy alentador. Ahora, dado que la normativa no está vigente, es decir, se está regulando y efectivamente ya está consensuada que está actuando, muchos productos de similares características nutricionales no cuentan con este rotulado frontal. Entonces, el tema ahora es, modificaron la compra, pero mejoraron la calidad nutricional, y como hay, digamos, no está siendo como una realidad que es equitativa, es decir, que todos están con el etiquetado frontal, se genera como una competencia entre empresas que no es justa, porque algunos están con el etiquetado frontal, otros no están con el etiquetado frontal, y en consecuencia también esto afecta al consumidor, como decís vos. Es decir, voy a comprar otra galleta que no tiene etiquetado frontal, pero no lo tiene porque no está respetando, o no es que no lo esté respetando porque no está en vigencia absoluta, pero es porque no incorporó el rotulado frontal o porque efectivamente es de mejor calidad nutricional. Entonces, o sea, es momento de que este debate cese, porque ya se está alargando en el tiempo, afecta incluso a empresas que sí están respetando lo que es el rotulado frontal, y la mayor, digamos, el mayor efecto es hacia el consumidor, ¿no? Que no se lo está informando adecuadamente. O sea, ¿cuál es el problema de que el consumidor entienda la calidad nutricional de lo que come? Creo que no debería estar en cuestionamiento.
Ni en duda, exactamente.
Es un derecho que tenemos como consumidores saber si lo que comemos es de calidad o no es de calidad. Y por otra parte, ¿el problema es que el consumidor está informado o el problema es que quienes producen elaboran productos de mala calidad?
Miguel, ¿sale más caro y cuesta más trabajo comer sano?
A ver, puede que en algunas cosas comer sano sea un poco más caro, pero creo que es ver el árbol y no el bosque. Primero, alentar a la gente que el supermercado nos da muchas soluciones porque es, en una superficie tenemos todo, ¿verdad?
Claro.
Todo lo que queramos lo podemos solucionar y demás. Pero la realidad es que podemos conseguir productos de muy buena calidad nutricional, incluso mejores y a mejor precio, por fuera de las grandes superficies. Esa es la primera realidad. Entonces, capaz que volver un poco a las viejas tradiciones de animarnos a contactar distintos productores por fuera del supermercado, pequeños y medianos productores que hay en el país, donde aparte el dinero queda en Uruguay, es decir, apoyamos a la producción nacional. En segundo lugar, definamos en qué periodo de tiempo es más barato o más caro. Es decir, si yo como mal, probablemente muchos productos me salgan barato hoy, pero en 20, 30 años, cuando enferme, tenga que recurrir a fármacos, tratamientos y demás. Sí, ¿cuán más barato es estar enfermo que estar saludable? Es decir, la prevención siempre es más barato que la enfermedad. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que la sociedad en general, digo, acá en Uruguay, pero en el mundo, tenemos una sociedad muy enferma. Es decir, ya se están hablando de, hay algunos análisis que indican el riesgo de que quizás las nuevas generaciones tengan una esperanza de vida menor que el resto de sus padres. O sea, los nuevos niños tengan menos esperanza de vida que sus padres.
Y entonces, parte de eso tiene que ver con cómo se alimentan.
Obvio, no es solo la alimentación, ¿no? También
claro,
actividad física, el estrés, el descanso, o sea, son muchas variables. Pero sin duda, la alimentación incide. Entonces, ¿es barato o es caro? Y bueno, me parece que hay que hacer un balance del todo. A ver, todos vamos a enfermar y todos nos vamos a ir. O sea, tenemos un principio y un final en la vida. Es importante también resaltar eso. Pero el tema es la calidad con la que vivimos. No es lo mismo, llevar una vida más o menos sana, que requiera muy pocos tratamientos, que económicamente, si lo centramos así, también va a ser más barato, que una persona que tiene un montón de patologías y depende de muchos fármacos. Pregúntenle, por ejemplo, a los diabéticos, lo caro que es ser diabético. Es carísimo.
Sí, a los celíacos.
Claro. Entonces, la enfermedad es cara también, es muy cara. Entonces, y bueno, si yo puedo invertir un poquito más en mi alimentación, pero que a largo periodo de plazo sea más barato, yo personalmente lo prefiero.
Miguel, vos me sacás del supermercado y yo te llevo otra vez al supermercado. Me paro frente a la góndola, tomo el celular y la linterna del celular y empiezo a mirar lo que dicen los paquetitos y los contenidos. ¿Qué es lo que tengo que mirar en los contenidos? ¿Qué es lo que tiene que tener poco o mucho en esos paquetes?
Mira, depende del producto que estemos hablando, qué tipo de ingredientes sería ideal encontrar. Yo te voy a dar como unos tips básicos que no siempre se van a aplicar, pero se aplican a grosso modo. Cuando un producto tiene un único ingrediente, es un alimento. Es decir, hay, por ejemplo, salsas de tomate, por darte un ejemplo, que son dos en todo el supermercado, que si vos lees en ingredientes te dice tomate. Entonces, eso es un buen producto. Después tenés productos que son procesados, que pueden ser de buena o mala calidad, que tienen 2 a 5 ingredientes. Algunos son buenos y otros son más o menos. Ya cuando tienen 5 o más ingredientes, el 95% de esos productos son ultraprocesados, es decir, de mala calidad nutricional. Cuando vos ves un producto que tiene una eterna lista de ingredientes, es que está, o sea, tiene ingredientes de muy mala calidad, que lleva una manipulación industrial, que difícilmente sea de buena calidad nutricional, ¿sí? Y lo otro no menor es que los ingredientes están ordenados de mayor a menor. Es decir, que el que aparece en primer lugar es el que contiene más cantidad. Entonces, si vos vas a un producto y el primer ingrediente dice azúcar, y bueno, lo que más aporta ese producto es azúcar. Y lo que te aparece último es lo que tiene en menor cantidad. Que generalmente ahí aparece algún conservante o... Generalmente son los conservantes los que aparecen al final, dependiendo del producto de vuelta, porque esto puede fluctuar un poquitito. Por ejemplo, por darte un ejemplo, un yogur es procesado, ¿sí? Ahora, hay yogures de buena calidad y yogures de mala calidad. Hay algunos que incluso son ultraprocesados. Entonces, en un yogur vos no deberías tener más que leche y fermento, punto. Ahora, si vas a la góndola del supermercado, te haces un festín, porque encontrás colorantes, saborizantes, bombas de azúcar ahí metidas, son postres más que yogures. Entonces, el tema
es lo que comen los niños, es la meriendita de los niños.
los, claro, los niños y los postres infantiles, ni te digo lo que son, este, son una bestialidad. Entonces, el rotulado frontal es importante, sí, pero también es importante leer los ingredientes, porque a veces capaz que no tienen tanto exceso, pero fueron elaborados con una materia prima que no es muy buena. Entonces, no basta solo con el rotulado frontal, y esto también es importante, o sea, leer los ingredientes tiene que ser un hábito a incorporar. Obviamente, al principio, cuando uno tiene el hábito, es tedioso, por esto, cansa, pero la realidad es que cuando uno lo practica 2, 3, 4 veces, ya sabe en qué productos confiar y en qué productos no.
Claro, si no vas a, y... vas a que poner sillas en los supermercados para que te sientes a leer. Va a ser como una biblioteca al supermercado. Regálse 5 horas al supermercado leyendo.
Sí, sí, me quedo, tal me cual, quedo a vivir ahí.
Cual. Aprendiendo de química, claro.
Ya, o sea, yo digo las dos cosas. Es importante, hay que informar al consumidor. Al principio lleva tiempo y la gente como que le molesta un poco. Y es real. Ahora, cuando entendés cómo funciona, lo haces muy rápido. Yo te digo...
No, ese del 1 al 5, del 1. Y del más del 5, ya todo lo que tenga más del 5, sigo de largo.
Claro.
Está, exacto, me diste sostén, no sé, aunque me guste, sigo de largo.
Las galletas que te gustan se terminan.
No, más del 5, sigo de largo.
Sí, sí. O, por ejemplo, datos a prestar atención. A veces dice galleta integral. Y vos lees los ingredientes y primero aparece la harina blanca y después la harina integral. Y vos decís, ¿cómo puede ser que tiene más harina blanca que harina integral? ¿No es integral? O sea, ahí entran un poquito los detalles a visualizar. Entonces, prestar atención. Es simplemente prestar atención y a identificar. Y yo creo que para la industria esto es una oportunidad. Es una oportunidad de crear productos de muy buena calidad nutricional.
De blanquear un poco también, ¿no? A ver, no está bueno que te pongan galleta integral y tenga el primer ingrediente harina. No está bueno.
Totalmente, totalmente. Productos integrales que también tienen mucho azúcar. Porque también es importante, permítanme hacer esta puntualización. Hay productos que, por ejemplo, vos vas al supermercado y dicen sin azúcar o reducido en azúcar o bajo en grasa, pero no te cuentan lo que sí tienen. Es decir, por ejemplo, capaz que una galleta baja en grasa tiene endulzantes. O un pan que te dice, o otra galleta, perdón, que dice sin colesterol o sin grasas, tiene bombas de endulzantes. Entonces, porque te diga que no tiene algo, no significa que lo otro que tiene sea bueno. Entonces, informarse a la gente, informarle a la gente de que lea, que preste atención, para poder quedarse tranquilo, que lo que se está llevando a su hogar es de buena calidad nutricional. No es más que eso, creo que es un beneficio para todos. El consumidor está más informado, puede existir mayor productos de calidad y la industria tiene una oportunidad maravillosa de generar productos de buena calidad nutricional que generen beneficios para la sociedad entera. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no le encuentro la preocupación a esta situación. Es una oportunidad única para que haya un punto de inflexión y que la industria alimenticia se haga cargo de producir productos de calidad y contemple más a la salud del consumidor. Entonces, cuando hablan de que se puede afectar económicamente, los puede repercutir, yo no vi ningún estudio que efectivamente lo indique, no vi ningún estudio que diga que el consumidor va a ganar miedo producto del rotulado frontal y le afecte. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Por qué tanta resistencia al cambio?
Bueno, algunos mensajes de los oyentes, más allá de lo que elijas en las góndolas, las frutas y verduras las fumigan con agroquímicos. ¿Y qué hacemos con eso? Tuve una mala experiencia con una marca de arroz muy conocida que la fumigación no le mató los bichos. Me parece perfecta la medida, a pesar que las industrias estén en contra. Hay que ponerles a los productos ultraprocesados, que son los grandes generantes de cáncer. Hay algunos que llegan a tener 3 octógonos. Se traumó Rega con los ingredientes. Señal, bueno, algunos de los mensajes sobre este tema. Y yo recomiendo una película, Miguel, no sé si la viste, de Magic Pill en Netflix. Que realmente, bueno, recomiendo The Magic Pill en Netflix, no sé si sigue estando, pero la vi hace un tiempo. Mirás esa película y realmente entendés un poco cómo funciona la industria de los alimentos y cómo funciona la vida de los seres humanos y todo lo que pasa alrededor del tema, los medios de comunicación. Bueno, es toda una historia sobre la alimentación y la píldora mágica, se llama The Magic Pill, recomendable. Bien. Esa serie para tratar de mirar lo que a veces nos cuesta entender.
Sí.
Totalmente. Sí. Y también entender... un poco como aglomerando todo lo que venimos hablando, que el problema es cuando uno tiene un antojo, ¿no? Es decir, tengo que, por ejemplo, hoy está feo, me comería un bizcochito, un refajor o lo que sea. Eso tiene un efecto de, digamos, el placer es inmediato. Es decir, si vos tenés ganas de comer algo...
Un pan con grasa, por ejemplo, calentito.
Claro, pero vos lo comés en el momento y la gratificación la obtuviste inmediata. Sí. Ahora, tener estilo de vida saludable, ¿sí? Entrenar, comer y demás, ¿cuándo vemos los efectos positivos de todo esto? Y en 20, 30, 40 años, no lo vemos ya. Entonces, a veces, claro, la gente prioriza más el ahora, la gratificación del ahora, que lo positivo de tener buenos estilos de vida, que donde voy a ver los beneficios de todo esto en 20, 30, 40 años. Esto no significa no comas nunca ninguna porquería. El tema es que hay un abuso de la cantidad de porquería que se come. Por comer una pizzita un viernes no te va a pasar nada. El tema es que la gente come qué pizza, qué alfajores, qué barritas de cereales, qué yogures recontra endulzados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es la acumulación. Y entender eso, que las pequeñas cosas que hagamos hoy vamos a ver un beneficio en el futuro, que entiendo que para muchos no es fácil porque dicen, bueno, ya 20 o 30 años, bueno, no tengo ganas de esperar a ver los resultados. Pero la realidad es que, lamentablemente, gran parte de la gente cuando enferma es cuando empieza a acudir a tratamientos milagrosos, ¿no? A dietas mágicas, a entrenamientos, a pastillas. Entonces, ¿para qué llegar a eso? ¿Por qué no cuidarse a lo largo de toda la vida? Dándose gustitos, yo no digo no darse gustos, pero con criterio, con una excepción en la vida, y no matarse todo el tiempo a comer comida chatarra, y ver los buenos resultados de tener una buena calidad de vida a lo largo de toda la vida.
Sí, también eso es tiempo, ¿no? Hay que volver a la cocina, cocinar con tiempo, no hay más tiempo, hay muchas cosas en el medio. Pero bueno, estupendo la puesta a punto, Miguel, la verdad que nos llevaste a la manera en que hay que mirar esto. Miguel Casares, nutricionista, un placer haberte tenido acá y veremos cómo hace Rega ahora con la linternita y los
autógrafos. Ya estoy con la linterna, tengo un agua acá en la mesa.
Está mirando el agua y muy preocupado quedó porque tiene como 16 ingredientes del agua. El agua, mira vos. Bueno, así que, Miguel, gracias por esto.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo grande.
Abrazo,
que tenga buen día.